Estamos en Voces RCN. Esta noche nos acompañan Marisol Gómez, Sergio Araújo, Juan Carlos Lozada y Carlos Suárez. Tenía la palabra Marisol, estábamos hablando de este caso, del error de la transcripción de ese audio, de un diálogo que sostiene el expresidente Álvaro Uribe y el doctor Sergio Araújo, y que fue objeto de la columna, motivó la columna de Daniel Coronel con ese error en la transcripción, y ha dicho el doctor Araújo que espera una rectificación por parte de Daniel Coronel.
Yo lo que creo, Alejandro, es que, bueno, pregunta el doctor Lozada, bueno, pero que, o sea, ¿cómo actúa un periodista en un caso de eso? Un periodista presume de la buena fe de las investigaciones de la fiscalía, de la rigurosidad de las investigaciones de la fiscalía. Ahora, yo lo que sí veo claro acá es una manipulación en la transcripción, porque fue la palabra evitar demasiado clara, nunca se entiende solicitar, sino evitar. Entonces me parece que hay una manipulación desde la justicia, desde la transcripción, desde la persona que le pasa esto al periodista. Yo creo que Daniel Coronel es un periodista muy responsable, un periodista de investigación con mucha experiencia, y debe estar muy incómodo porque alguien le haya pasado una transcripción equivocada. ¿Por qué le pasan una transcripción con un error que claramente fue un error consciente, un error planeado? Esa es la pregunta que yo me sigo haciendo, y sí me parece que hay que seguir poniendo el acento sobre la Fiscalía General de la Nación. Una investigación tiene que ser rigurosa, una investigación que puede terminar condenando a una persona, no puede hacerse a la ligera. ¿Y quién está y quién es el jefe de las personas que transcriben? Eso tiene que hacerlo un control de calidad. Me parece que la Fiscalía está tomando su trabajo con muy poca seriedad.
Quiere que le haga un aporte. Esta mañana, en la entrevista que le hizo Gustavo Gómez, Daniel Coronel dijo que él conocía perfectamente a la persona que había hecho la transcripción y estaba completamente seguro que no había sido de mala fe. Ahí sí, yo salió en defensa de la persona, pero no ha salido en defensa de la equivocación frente a la persona agraviada.
Como intercambiamos un par de mensajes en Twitter con el doctor Araújo en las últimas horas, yo también me caí por la columna, porque al leerlo pensé que se estaba tratando evidentemente de la investigación en contra del expresidente Uribe por el tema de manipulación de testigos, pero como ha hecho la aclaración el doctor Araújo, no corresponde en ningún caso a ese otro proceso que se le sigue al expresidente Uribe. Aquí era una denuncia que estaba radicando el doctor Araújo en torno a las presuntas irregularidades en las elecciones en el departamento del Cesar. Entonces, echa la claridad, doctor Araújo, de cuáles fueron las circunstancias.
Y muy importante que el tema se aclare completamente, porque todos estamos
Hasta tanto él no se pronuncie en el sentido que yo he solicitado, la gente sigue leyendo la columna en otros países, en otras latitudes, y la columna sigue ahí, o sea, la hoguera sigue viva. Hasta tanto él no diga lo contrario, no diga, fui inducido a error, que es una prerrogativa que él tiene de decir, y por lo tanto cometí una equivocación, el señor Sergio Araújo no tiene nada que ver con esto, ofrezco excusas. Eso lo hace un caballero en cualquier evento.
Mire, nos quedan 15 minutos y hay dos temas muy importantes que quiero abordar con ustedes. Uno tiene que ver con la situación de orden público muy lamentable en el departamento del Cauca. Este sábado, en el sector de Los Chorros, en el corregimiento del Palo y Toribío, unos integrantes de la Guardia Indígena se movilizaban en una chiva, en un bus escalera, iban para una feria y fueron atacados por disparos. Allí murieron dos personas, Kevin Mestizo, de 23 años, y Eugenio Tenor Norio Yosando, de 46 años. 7 personas más resultaron heridas, y también se ha conocido en las últimas horas del asesinato de un rector allí también de una institución en el departamento del Cauca. ¿Qué es lo que está pasando, doctor Araújo? Porque hablábamos también fuera de micrófonos sobre la situación de orden público allí. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el Cauca?
No, lo del Cauca es un fenómeno tremendamente grave, porque nosotros no teníamos una confrontación sustentada en las causas por las que lucha el mundo. Es decir, nuestra lucha era sobre el pretexto de una ideología. Pero aquí ahora tenemos un conflicto que ha escalado a un estadio terriblemente inédito en nuestra historia, y es un conflicto étnico, que eso no existía. Porque así se ha construido en el imaginario de las comunidades indígenas del Cauca, con el permanente acompañamiento de la guerrilla, que ha prohijado que eso crezca, y nos hemos vuelto hoy en día en el Cauca. El Cauca es un territorio, es un teatro de operaciones prácticamente, y bueno, la Constitución del 91 pone al alcance de las comunidades indígenas una cantidad de herramientas que facilitan toda esa confrontación y que causan las escenas terribles que ve la gente, donde unos indígenas agreden a unos soldados y donde los soldados no pueden responder como respondería cualquier fuerza armada del mundo. Lo del Cauca, yo la verdad creo que es un caso digno de estudio y creo que es un problema de gran envergadura. Hace un rato, fuera de micrófono, lo comparábamos con lo del Catatumbo. Yo creo que lo del Catatumbo es un problema policivo-militar, sobre todo policivo y de justicia, pero lo del Cauca no. Lo del Cauca tiene una connotación muy compleja y sobre todo que la población indígena que allí vive es la más grande del país. Entonces, eso hay que manejarlo con pinzas y con guantes de seda.
Carlos Suárez, ¿cuál es su lectura de la situación en el Cauca?
De acuerdo, mira, ahí hay varias cosas que están sirviendo para el conflicto. Lo primero, ahí hay un enfrentamiento muy complicado en el norte del Cauca entre los NASA y los mismos colonos, que es un tema del que poco se habla en Bogotá y en el centro del país y que está muy, pero muy arraigado. Y a eso súmenle un poco también todos los grandes cultivos de caña que también existen allí. Entonces hay una confrontación entre la comunidad indígena y entre las mismas autoridades civiles, políticas elegidas por voto popular, que están como paradas del otro lado. Pero concomitante con eso hay todo un combustible de narcotráfico, la marihuana creepy, que por supuesto hace parte de toda esa economía ilegal que está hoy campeando, y al lado de eso quedan el sexto frente de las FARC, de las extintas FARC, y la columna Jacobo Arenas, que armados están hoy controlando esos territorios simple y llanamente para volverlos zona de narcotráfico. Y ahora entran unos actores externos que son los mexicanos, los carteles mexicanos, que no están haciendo presencia allí, pero que sí son los que compran toda la mercancía que se está produciendo en el norte del Cauca. Cuando uno coge y suma todos esos aspectos, pues termina en un sitio en el que no se sabe por dónde poderlo coger. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tiene el gobierno nacional y que definitivamente no es claro cómo lo vamos a poder abordar. Ni la marihuana, ni el transporte de coca, ni tampoco hay ninguna política para combatir el tema etnográfico. Entonces, es muy delicada y eso le está pegando al departamento del Valle, porque esto es toda una zona, la zona suroccidental, por donde están todos los corredores. Desde el norte del Cauca hasta Jamundí, que ya es las goteras de Cali, es perfectamente un corredor en donde ya tenemos sembradas 1.500 hectáreas de coca solo en Jamundí. Y las bandas peleando entre ellas. La cosa está muy, pero muy complicada.
Marisol, ¿qué es lo que está
ocurriendo? Pues mire, Alejandro, yo le voy a decir una cosa. Yo hace 25 años que hago periodismo y le puedo decir que las crisis del Cauca son cíclicas. O sea, el Cauca nunca ha salido del poder de los grupos armados desde que yo me conozco. Me acuerdo que una crisis como esta vivieron en el 2005. Me acuerdo como si fuera ahora de la gran minga indígena que se tomó el país por el acoso de las FARC en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado en el Cauca? Los grupos armados, dependiendo del momento que esté viviendo Colombia. En un comienzo eran las FARC y el ELN, porque el ELN también es uno de los fuertes hostigadores de la población caucana. Entonces eso
Atrás el M-19,
antes era el M-19, en fin, exactamente. Entonces simplemente van cambiando los grupos, pero el Cauca desde que yo me acuerdo ha sido un departamento en crisis, solamente que hay momentos en que se exacerba, y ahora pues como dice el doctor Suárez, pues de unos años para acá pues han entrado los carteles mexicanos, particularmente el cartel de Sinaloa. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención que hoy la Organización Indígena de Colombia dice que hubo como un comunicado en el que el cartel de Sinaloa se atribuyó el ataque a la Guardia Indígena el sábado cuando viajaba en la Chiva, pero eso yo no lo daría, o sea, yo no haría eso por hecho. Puede ser que alguien esté intentando desviar la atención, porque los carteles mexicanos, y particularmente el de Sinaloa, es un cartel que trata de mantener un bajísimo perfil, pues, para poder mantener el control del narcotráfico, para poder seguir entrando aquí por toda la droga que necesita. A mí me parece que ahí puede ser cualquiera, puede ser una disidencia al azar, puede ser los helenos, puede ser, bueno, bandas criminales como el cartel, como el Clan del Golfo u otros, y que de repente usan el nombre del cartel de Sinaloa para simplemente desviar la atención. Pero importante es que más que el Cauca necesite un diagnóstico nuevo, necesita esa acción, y acción que toda la fuerza armada del Estado y toda la inteligencia del Estado, Alejandro, porque es que la fuerza sin inteligencia simplemente es ineficiente. Aquí tiene que usar muchísima inteligencia para saber quiénes son las cabezas de lo que está pasando hoy con la Guardia Indígena, particularmente en el Cauca.
Oye, ¿y qué hacer? Porque dice doctor Juan Carlos Lozada, la ministra del Interior, que la Guardia Indígena no permite el ingreso de la fuerza pública a esos territorios.
Pues mire, yo creo que el diagnóstico que hace el doctor Sergio Araújo es acertado, porque este tipo de conflictos donde se mezclan todos los actores que denunciaba aquí el doctor Carlos Suárez, al que le faltó uno, que son estas BACRIMS, fuerzas paramilitares, como las están denunciando los pueblos indígenas de esa región del país. Cuando eso se junta en cualquier territorio de este país, pues ese es un cóctel Molotov. Pero no se había visto, por lo menos no de una manera tan frontal, que hubiese un componente étnico en estas muertes. Y yo creo que eso es terriblemente grave para nuestro país. Es que recordar que en lo que va corrido de este año ya son 36 muertes de indígenas. Pero en el año 2018 el total fueron de 46 homicidios en territorios indígenas del norte del Cauca. Si usted me suma eso, son casi 100 muertos en cuestión de un año y medio, todas muertes étnicas. Eso es terriblemente grave. Eso es, digamos, le rompe a uno el alma que eso siga ocurriendo y que los más vulnerables a la guerra en nuestro país sean justamente las comunidades indígenas. Y como lo decía el doctor Carlos Suárez, los NASA pues son una de las comunidades más grandes. Es más, tienen senador de la República en Feliciano
Valencia.
Y yo creo que ese es un ángulo de lo que está sucediendo en ese territorio que no podemos dejar de lado. Y por supuesto que ante semejante situación, pues los indígenas tienen algo de razón y de derecho en desconfiar terriblemente de todo tipo de autoridad, porque es que ellos ya no saben ni siquiera de qué lado es que han sido víctimas. Usted ve, por ejemplo, a los indígenas Agua del Nariño, víctimas de los paramilitares, víctimas de la guerrilla, víctimas del abandono del Estado, víctimas de Raimundo y todo el mundo. Entonces, cuando uno ha vivido un proceso histórico de tal magnitud...
De sus propias autoridades, de sus propios
senadores de la región, porque recordemos que la senadora Paloma Valencia ha propuesto partir el Cauca en dos. Si es que eso no es un elemento de violencia racial.
No geográfica, sino política.
Como sea que sea, pero ella ha propuesto que vivieran el Cauca para blancos y para indios.
Representante, así lo ha dicho. Y la corrupción, porque en la Minga, cuando estuvimos en el tema de la Minga, todos los recursos que se les mostraban a los indígenas, al final de cuentas, no terminan llegando allá. Se quedan dentro de ese peaje que hay de corrupción y, al final de cuentas, a la población nunca le llega.
Pero mire, permítame, porque tengo y quiero aprovechar estos cuatro minutos que prácticamente nos quedan para analizar la columna Dejar la Paz en Paz, de Juan Manuel Santos en el diario El País. Escribe el presidente, expresidente Santos: el presidente Duque tiene una oportunidad de oro para recobrar su gobernabilidad prematuramente perdida, poner a la paz por encima de los partidos y liderar su construcción. Esa segunda fase tan necesaria, si se compromete a una acción efectiva para detener los asesinatos de líderes sociales, si abandona la insistencia en cambiar los acuerdos y si traduce en acciones concretas y medibles, respaldadas con los recursos necesarios, sus reiteradas manifestaciones de querer implementar lo pactado, la gran mayoría del país y el Congreso lo respaldarían. Dice que algunos avances, como el de mantener la tasa de desempleo en un solo dígito, han comenzado a revertirse, pero todo tiene solución, todo puede lograrse si deja la paz en paz. Doctor Araújo, su opinión.
No, yo creo que el presidente Santos no se aguantó la tentación de entrar en política y entró de lleno a defender su política. Pero vean, el presidente Iván Duque, en lo único que ha sido consistente y reiterativo desde el día uno de su mandato hasta ahora, no en lo único, sino en lo que más ha sido, en que los acuerdos de paz, en cuanto a los compromisos con los desmovilizados, se deben cumplir al pie de la letra, y así lo ha venido haciendo. Tanto que ha estado en la mayoría de las ETCR, es decir, de las zonas de concentración de la guerrilla, dando la cara, explicando y exponiendo el alcance del apoyo del gobierno a estas iniciativas en las zonas. Ahora, que los partidos políticos vayan a respaldar al gobierno y le vayan a dar gobernabilidad porque el presidente Duque le dé un impulso a la paz, ya lo habrían hecho. El presidente Duque ha sido reiterativo en eso. Lo que están aspirando los partidos políticos es otra cosa, que daba el presidente Santos y que este gobierno no ha dado, que es mermelada, es decir, contratos a los políticos para que salgan a repartírselos con los alcaldes y con los directores de las corporaciones regionales, etcétera, etcétera. Eso es lo que no ha dado Duque, y eso es lo que traería esa gobernabilidad que muy bien llevó a cabo el presidente Santos. Yo realmente creo que la columna no tiene ningún sustento sobre lo que fácticamente está ocurriendo, y creo que en cambio él está dándose un champú de actualidad en cuanto a su protagonismo en un proceso de paz que claramente no quedó bien hecho, porque hay 3.000, 4.000 guerrilleros en armas cultivando coca en todo el país, y eso fue parte de los acuerdos. Yo creo que los que están bombardeando el esquema de paz que dejó el presidente Santos no es el gobierno lo ha protegido, en cambio sí el señor Iván Márquez, que fue el principal interlocutor del gobierno Santos, el señor Jesús Santrich, que fue el segundo protagonista de los acuerdos, y el paisa, que fue el jefe de la columna móvil más importante y más violenta de la historia de Colombia.
Un minuto, Juan Carlos Lozada.
Mire, no, yo creo que el presidente Santos está diciendo la verdad, pero yo creo que el presidente Santos no sé si ha entendido todavía suficientemente bien la dificultad en la que está Iván Duque, porque Iván Duque discursivamente hace o dice todo lo que acaba de señalar Sergio Araújo. En la acción eso realmente no se ve por ningún lado. Es justamente en los ETCRs, en el único lugar donde ha acrecentado el número de víctimas en Colombia por muerte violenta, en el 1.5%.
¿A manos de quién?
Pues eso no importa, pero allá están en serios problemas, y justamente no, el gobierno muy poco ha hecho por esos ETCRs y por cumplir los acuerdos de La Habana. Se dedicó un año absolutamente estéril en el Congreso de la República a tratar de dañar a la JEP,
eso no
de
es
minar
verdad.
A la JEP, lo ha hecho de forma sistemática. Pero en el discurso, por el contrario, el Centro Democrático sí ha pedido de manera abierta y permanente que se acabe con los acuerdos de La Habana. Le pongo el último ejemplo. Solamente en la sesión de Comisión Primera, a la cual presido además, de la semana pasada, en un debate sobre los ETCRs, el representante Gabriel Jaime Vallejo, gran persona, yo lo quiero de manera personal, no tengo ningún tipo de coincidencia ideológica con él, por supuesto, pidió, su única exigencia fue: presidente Duque, ¿cuándo va a reformar los acuerdos de La Habana? Luego hay una decisión terrible entre el discurso que nunca se hace realidad por parte del gobierno, sí, y en cambio el discurso...
Acuérdense que el dinero y la administración está en cabeza del presidente, y las inversiones son inmensas.
Carlos Suárez,
innecesarias.
Mire, yo quiero hacer un análisis solamente estratégico de lo que está pasando. El gobierno Duque dejó abandonada la posibilidad de tener un norte claro y no ha puesto agenda, ni nacional ni internacional. La columna de Juan Manuel Santos de ayer domingo en El País es la culminación de una seguidilla de artículos internacionales en donde están tratando de ponerle nuevamente la agenda de la paz al país, y el señor Duque y sus asesores de comunicaciones se dejaron imponer la agenda de un presidente que se fue con una imagen negativa y que hoy está obteniendo más imagen de la que tuvo cuando gobernaba, por cuenta de hacer una diplomacia paralela que no ha sido capaz de llenar el gobierno de Duque.
Un minuto, Marisa.
No, a mí me parece al contrario, que por fin el expresidente Juan Manuel Santos sale a defender la paz que costó tanto. Uno no se gasta la popularidad de 2 años, de 8 años de gobierno, para después dejar abandonado una obra tan importante. Y el doctor Suárez ahora habla de que le quieren imponer la paz al nuevo gobierno como si la paz fuera una cosa de poca monta. La paz la necesita este país para dar el salto al futuro en términos de desarrollo, y efectivamente yo creo, como el doctor Lozada, que yo creo, por ejemplo, que el doctor Emilio Archila, que está encargado de todo el posconflicto, es una persona muy bien intencionada, que está trabajando mucho por sacar adelante los planes de desarrollo con enfoque territorial en las zonas más afectadas por el conflicto. Creo que está haciendo un gran trabajo, pero también creo, por ejemplo, que el énfasis del gobierno en la sustitución, en la erradicación forzada de cultivos ilícitos, que realmente, como dice Juan Manuel en una parte de su artículo, el narcotráfico es uno de los grandes problemas de este país, y llevamos 20 años de represión y eso no ha servido para nada. La sustitución voluntaria, bien llegado, con acompañamiento del campesino, eso es lo que nos va a llevar a nosotros a solucionar el problema de las drogas definitivamente en Colombia, y claramente esa no es la apuesta de este gobierno. Entonces yo creo que el gobierno definitivamente tiene que abandonar la idea de cambiar los acuerdos de paz y trabajar sobre lo que se ha hecho. Para allá es que vamos, para adelante, para allá es que tiene que ir Colombia. Eso es lo que tendría que hacer el presidente Iván Duque.
Marisol Gómez, Carlos Suárez, Sergio Araújo, Juan Carlos Lozada, gracias por habernos acompañado, a ustedes también por estar en la sintonía de Voces.